Helves en La Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. En nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos compartiendo este martes, es 11 de febrero del 2025, martes en el que vamos a tener los cielos nubosos e incluso lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 19 grados de máxima y los 10 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Pasión y Gloria con Carlos Calero, que, bueno, va a charlar con Adrián Chávez Corento, que es el pregonero de la Hermandad del Rocío de Helves 2025. También vamos a charlar con Sebastián Recio, es el portavoz de la Marea Blanca Sevilla, con una iniciativa legislativa popular en pro de la sanidad pública andaluza. Tendremos Escuela de Familias con Rocío Barea, vamos a charlar con Ana Bascón, que es psicóloga especialista en relaciones familiares. Y por último, Abel Figueras nos trae el modo cine, las novedades del séptimo arte en cines y en plataformas digitales. Todo eso y mucho más, a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos!
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Y para arrancar bien este martes lo vamos a hacer con Bombay, una canción con mucho ritmo que se llama Festival.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno, el tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Aunque quedan días para soñar despiertos, que nadie nos lo cuente, que siga el festival. Pierdes tiempo, recuerda que no hay marcha atrás.
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, nos ponemos solemnes aquí en Héroes en la Onda en la capilla de Ahora Radio tenemos a Carlos Calero.
Ah, muy bien, buenos días, estamos bien en la capilla de la radio.
La radio tiene diferentes huecos, sí, y uno de ellos sí, es una capilla donde te encontramos siempre.
Me ha gustado esto, ¿eh?
Te ha gustado.
Buenos días, Israel. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes. Bueno, bien. En principio estoy sobreviviendo a los resfriados y esto de esas cosas, Se ve que yo soy, mi bicho es peor al que anda por ahí, y cuando llega lo mato.
Que no te encuentres con el mío, o sea que
el mío peor.
Fue fuerte. Bueno, vamos a hablar de novedades en la Hermandad del Rocío.
Sí, yo primero, que después tú sabes que nos coge el toro y hay que cortar, quiero hacer un par de
anuncios,
un par de anuncios, sí.
A ver.
Bueno, decir que este sábado pasado tuvo lugar en la parroquia, en el templo parroquial, el cabildo de la Hermandad de Veracruz, donde, bueno, un cabildo ordinario, se celebra todos los años, donde se presentan cuentas, donde fueron aprobadas las cuentas del año pasado. Las cuentas divididas en dos partes, porque el año pasado yo le cogió parte de la junta anterior y parte de este. Y, bueno, fueron aprobadas y donde se aprobaron también los presupuestos para este año venidero, que asciende casi a 23.000 euros. Los presupuestos de la Hermandad de Veracruz. Y bueno, después con sus ruegos y preguntas, pues bueno, sobre las flores, sobre la música, en fin, las cositas normales y tal, pero se desarrolló con normalidad y con bastante asistencia de hermanos, ¿no?
Bien.
Eso fue este sábado pasado. Y para este sábado que viene, tenemos a la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de Gracia, que convoca a dos cabildos, uno detrás de otro.
Anda.
Sí, son seguidos.
Pero para tener la tarde entretenida.
Son seguidos. No, para esto suelen ser rápido. El primero es el ordinario, igual que el que tuvo Veracruz, donde se presentan las cuentas del año pasado, con todos sus estadillos, con todas sus cosas, se aprueban los presupuestos del año siguiente, y ese es el ordinario que mandan las reglas, ¿no? Pero a continuación hay uno extraordinario. Los extraordinarios se convocan cuando hay que tomar decisiones de importancia que no dependen solo exclusivamente de la Junta de Gobierno, sino que hay que contar con los hermanos, ¿no? Y es un extraordinario que convocan porque desde la Junta quieren poner a los hermanos la opción de que este año 25, en la misa que se celebra por los difuntos
en el cementerio,
pues bueno, presidan la imagen de la Virgen de Gracia. Claro, estos años está yendo la Virgen del Carmen. Para que vaya la Virgen del Carmen a hacer una imagen que no tiene hermandad, pues depende solo exclusivamente del párroco. El párroco lo autoriza y allá que va la Virgen del Carmen, como si hay que sacar a la Virgen de Fátima o San José. Pero claro, aquellas imágenes que están sometidas a hermandad y que tienen reglas, claro, no pueden hacer salida como tienen que ser solamente las que están prescritas en las reglas, ¿no? O algunas extraordinarias, como fue el caso de la coronación de la Virgen de Gracia, una procesión extraordinaria con motivo de la coronación, y tiene que aprobarlo el Palacio Arzobispal. Y previo aprobación en Cabildo General. Y ahora, pues, para llevarla al cementerio, por lo mismo.
Bueno, también leo.
Esos son los anuncios.
Se pierden las cosas de. Muchas veces se pierden las cosas de religión y de espiritualidad en el proceso humano de papeleo. Pero bueno, son cosas que pasan.
No, pero bueno, tiene que ser así, porque si no, esto sería un. En fin, tú, con lo que nos gusta, nosotros sacar paso de que cada uno lo sacara por su cuenta, entonces. Y ahora nos centramos en la Hermandad de Rocío.
Eso.
La Hermandad de Rocío tiene una noticia, que es que ya ha nombrado pregonero para este año 2025. Quiere decir, el 39º pregonero, lo he dicho bien.
39, el número 39.
39º pregonero de la Hermandad de Rocío. Es don Adrián Chávez Corento y lo tenemos aquí. Adrián,
buenos
bienvenido.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Irra.
¿Qué tal?
Muchas gracias.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido el nombramiento?
Algo, la verdad, que inesperado.
Sí, no esperabas tú que se contara contigo desde la Junta de Gobierno.
Hombre. ¿Por qué? Mira, te voy a contar una breve cosa que es algo muy curioso.
Para eso te hemos traído, para que nos la cuentes.
Justamente. El día antes, mera casualidad, venía el coche con mi novia y me dice, ya el pregón que hay que ver dentro de 2 días, no sé qué. Es ilusionado, yo también, todo el mundo nos gusta mucho, ¿no? Y, ¿a ti te gustaría alguna vez dar pregón de Rocío? Digo, hombre, pues claro que me gustaría, no me va a gustar. Pero eso, deja que corra el tiempo. Al día o los 2 días, hablan conmigo y digo, tú tienes algo que ver en esto. Mira, te prometemos claramente que no, que ha sido mera casualidad. Entonces, inesperado 100%.
Las causalidades que diría nuestro compañero Jesús Molina. Tu novia te pregunta por eso y a los 2 días te dicen, como para creerse claro, que tu novia tiene algo que ver.
Hombre, ¿no? Claro, y más que ella, estando en la Junta de Gobierno y todo el rollo, digo, esta tiene algo que ver. Y es que ella no sabía nada, ella se enteró después que yo.
Qué bueno.
Bueno, pero hay...
son cosas que...
comunicaciones que no son las
son
normales.
Son cosas que al fin y al cabo, pues bueno, dice, está para ti, ¿no?
Y ya está. Y a sí. Ver. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te ha hecho ilusión? ¿Te ha creado inquietud?
Hombre, la verdad.
¿Ilusión seguro?
Ilusión 100%.
¿Y la inquietud? ¿Cómo lo llevas?
En el primer momento se queda uno blanco, ¿no? En el primer momento se queda uno sin palabras. La verdad que lo estaba llevando bien. Lo estaba llevando tranquilo. Pero ya me están comiendo...
¿No te has puesto a escribir?
No, me he puesto a escribir hace ya tiempo, pero... Oye, que se va acercando cuando te das cuenta y ya los nervios se te van metiendo en el cuerpo.
Cuando eres consciente que eso está ahí ya a la vuelta de la esquina, porque es el próximo día
18 de mayo.
18 de mayo, que está ahí, que no queda nada.
Nada.
El pregón será el 18 de mayo como, digamos, como preludio de los cultos que después se celebrarán en la semana siguiente, del 22 al 25, y que te mirarán con la función principal, evidentemente. Bueno, y cuéntanos algunas expectativas de tu pregón. Cuéntanos, no hagas spoiler, pero no sé, tu vivencia.
Bueno, pues mira, principalmente yo creo que un punto que yo puedo querer exponer y plasmar, ¿no?, que la gente disfrute con eso, es contarle mi experiencia, porque al fin y al cabo, bueno, en mi familia sí hay rocieros, pero claro, en mi casa nunca se ha vivido el rocío. Entonces, el primero de mi casa que, digamos, bueno, mis hermanos hicieron el camino antes que yo, pero el primero que ha vivido ahí internamente la hermandad y todas esas cosas en mi casa...
Pero que tú has sido, perdona, has sido 5 años prioste de la Junta de Gobierno anterior, ¿no?
Estaba de segundo prioste, como que dice, porque estaba Fernando, el prioste honorífico.
Sí, sí, sí.
Y yo, pues, estaba con él ahí mano a mano, ¿sabes?
Perfecto.
Y entonces, pues claro, yo mi idea, mi intención es, bueno, pues contarle un poco a los hermanos y demás, cómo ha ido andando mis pasos también la hermandad, sin tener, digamos, una vinculación tan directa, ¿no? Porque, como te digo, mi familia sí hay rociero, bueno, mi tío y demás, ¿sabes? Mi tío, vamos, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Pero, claro, esa, de hecho, tan directa en mi casa, como bien digo, no, nunca la había. Y entonces, pues bueno, a ver si podemos plasmarlo desde ese punto de vista,
claro que
también,
sí.
Y demás.
Claro que sí.
Es que un pregón...
Tiene WhatsApp.
Es que es una ilusión enorme y un marrón tremendo al mismo nivel. ¿Sabes lo que te digo? No. Pues claro, sí. Es una cosa muy bonita, pero es una responsabilidad.
Una responsabilidad muy grande.
Sí, una responsabilidad muy grande. Y bueno... A ver, hay la misma hermandad de Rocío años atrás, ha traído gente de fuera, ha traído gente que ya tienen tablas, que ya tienen...
Una carrera, digamos.
¿Entiendes? Pero claro, cuando lo hace alguien de aquí, ¿no? Siempre tenemos aquello de, ¿seré profeta en mi tierra, no? Y es un hándicap, digamos, sí. Un poco que también pesa. Pero no te preocupes.
Que me pongo también a la
pero no te preocupes, no te preocupes, porque por ahí hemos pasado más de uno. Y bueno, verá, yo lo llevo más a gala, pero el primer gerbeño que dio un pregón en Gerbe en el año 91 fui yo. Nunca había dado ningún gerbeño, de lo cual me alegro, porque después, a raíz de ahí, se ha abierto un canal en la que cantidad de personas de gerbeños han ido bueno, yo hoy día en las 3 hermandades dando pregones, ¿no? De lo cual yo me alegro haber abierto esa punta de lanza, ¿no? Y no te preocupes porque verás, te puedo decir que las primeras 2 páginas casi ni ves las letras y
las lee uno temblando,
¿no? Pero cuando sientes el primer aplauso de la gente y el primer calor de la gente, ya te viene, ya se queda todo, ya Yo verás cómo, verá cómo, cómo va a ir.
Sí. ¿Has mirado, ¿Has mirado otros pregones para ver un poco cómo van, dónde hay paradas? Dónde...
Sí, a ver...
Porque claro, es tu primer pregón.
Claro, el primer pregón que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, también te digo una cosa, lo he comentado con algunos amigos, digo, se me crea un problema también con esas cosas, porque... Me gustan mucho los pregones, me gusta mucho ver pregones, y hay pregones que casi me los sé entero de memoria. Entonces, uno quiere a lo mejor expresar una cosa y se te viene de un pregón, de otro pregón, y dices tú, me cago en la más, que bueno. Yo lo que quiero es que me salga a mí. Entonces te tienes que parar ahí y, como es algo que me gusta mucho y lo escucho muchísimas veces y demás, pues... Hay veces que se me hace un contratiempo realmente.
Claro, pero también puedes hacer citas, ¿eh? de pregones que se te vengan. Si esas palabras explican perfectamente lo que tú quieres decir, pues con nombrar, con decir, como dijo tal en su pregón, de tal, por ejemplo, tal, y así, y ya no es plagio.
Claro,
ya es que citas.
Que Adrián, yo aparte de Rociero también tiene otras devociones, ¿no? Y otras tendencias, ¿no? Me he enterado que también eres, bueno, ya lo tenía noticia, pero bueno, de que eres costalero, ¿no? Has ido a sacar unos.
He sido costalero durante varios años. Salí un año aquí en Herbe, saqué la Virgen de los Dolores. Lo que pasa que claro, 1,85 m,
sí.
Imagínate, puede salir una vez.
Sí, está claro.
Después, pues, bueno, estuve saliendo de costalero ahí en San Juan, en el pueblo vecino, en la Hermandad de los Ángeles, en el Cristo de la Humildad, en el Cristo del Amor también. Y bueno, pues también tenía la ilusión de vivir lo que vive un costalero en Sevilla, ¿no?
De pasar por la campana.
De pasar por la campana, exactamente. un día un amigo, pues, mira, digo, a mí me hace ilusión de vivir esto. Pues vente conmigo, con nosotros, vamos ahí a la Hermandad del Valle a ver si te gusta.
Anda.
Digo, hombre, la verdad que es una hermandad que gusta.
Escogiste la peor.
Y saqué varios años, no recuerdo mismo exactamente si fueron 4 o 5 años saqué el Cristo con la cruz al hombro del Valle.
Claro, donde va la Verónica.
Sí, exactamente. Y hombre, pues la verdad que es una experiencia muy bonita.
Junto contigo se ha elegido este año por primera vez a una pregonera, en este caso es pregonera juvenil, ¿no? Sí. Porque se abre la figura del pregonero juvenil también para anunciar el Rocío 2025. O sea, hagas como haga el pregón, que sepa que ya está ligado a la historia, porque tú estás claro. Ahí unido a cuando arranca otra. Pero tú conoces a la pregonera, a la chica.
Sí, hombre, a Elena. Elena es de aquí, de la familia de... Bueno, vive en Los Charcones, de la familia de los Puerto Parra y de Cervando, de Loli Ángel, hija de Loli Ángel, que bueno, pues siempre hemos tenido ahí un apego familiar y amistoso, ¿no?, entre nosotros. Entonces, pues, la verdad que la conozco pues desde chica. Y la pobre, pues, ahí está ilusionada, nerviosa y bueno, intentamos darle ánimo.
La traeremos también por aquí para
bueno, nerviosos estamos todos, ¿eh?
Pasarla con ella.
Es normal.
Muy bien, bueno, pues yo qué sé, un llamamiento a toda la gente de Herbe para que te escuche, ¿no, Adrián? Recordamos que será el día 18 de mayo, con el que se abre, se pega el, bueno, lo que es un pregón es anunciar lo que viene, y ¿a qué hora es?
¿Lo tenéis para
el pregón?
Yo no tengo ese dato, no sé a qué hora es.
A ver. Después de la misa, que la misa yo creo que es a las 12, ¿no?, si no me equivoco. Y
hombre,
después.
A ver, que está ahí al lado, pero que todavía quedan dos mesecitos largos.
Lo iremos.
Así que lo iremos.
Claro,
todavía habrá que cuadrar. Será en la capilla de la Hermandad del Rocío de Helves el día 18 de mayo. No sé si tienes que preguntarle algo más a Adrián, Carlos.
Nada, en principio no, lo que te decía antes, ¿no? Que estamos ya todos deseando de escucharte, Adrián. Estoy convencido de que la Virgen se va a poner por medio y te va a iluminar para que puedas decir,
Seguro que
puedas decir aquellas palabras que nos lleguen a todos, tanto en sentimientos como en devoción y verás cómo va a ser un éxito que ya te lo anticipo, seguro que sí.
Yo vivo con la ilusión todos los días de que salga lo mejor posible. Sí. y, Y nada, que lo disfrutemos todo,
claro,
el mundo.
Claro.
Es lo importante.
Muchas gracias, Adrián.
A vosotros.
Y enhorabuena. Siempre,
gracias. Gracias. Gracias.
Carlos.
Si no pasa nada, el martes que viene.
El martes que viene te espero. Hasta luego. Bien. Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
Si me ves llorando, no es que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.
Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás, me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad.
Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre, menos tú.
Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre. Tú,
que nunca me diste nada, 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 nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada?
Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería.
Me echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay. Por ahí ya perdí mi tiempo buscando niña donde no hay.
Como yo no hay, busca por ahí. Y si me ven mal, los que no sea feliz.
Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure para siempre. Si me ves llorando, no es que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra alta al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra baja. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Aquí me quedé. Te conozco de otra vida. pincha la piel. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa? ¿Y qué me pasa? Tú me pasas, el piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa, pero ¿qué me importa?
Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La Hermandad de Mareantes del Sur, con sede en Puerto Gelves, ha entrado a formar parte de la plataforma ciudadana Salvemos el Guadalquivir, integrada por la ciudadanía, representantes de la comunidad científica, docentes y profesionales de diferentes ámbitos y sectores. Una plataforma que ha surgido para alzar la voz contra los vertidos mineros autorizados en el estudio del Guadalquivir e impedir que este río se convierta en una cloaca de vertidos tóxicos mineros que podrían provocar una catástrofe irreversible para su estuario. La plataforma ha denunciado que la Junta de Andalucía no ha elevado el impacto acumulativo de los vertidos autorizados directamente en el cauce del estuario del Guadalquivir, tras una depuración insuficiente desde dos minas distintas, la mina de los Frailes situada en Aznalcóllar y la mina de las Cruces entre Gerena, Salteras y Guillena. Para tratar todos estos temas y seguir avanzando en la defensa del río Guadalquivir, hay convocada una reunión hoy martes 11 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Casa de las Columnas, que está ubicada en la calle Pureza número 79 del barrio de Triana. Entre los puntos del orden del día se debatirán sobre la lectura del manifiesto, la exposición de la problemática de los vertidos y las propuestas, y a esta reunión están convocadas entidades ecologistas, vecinales, culturales, náuticas y empresariales de Sevilla y su área metropolitana para denunciar la conversión del Guadalquivir en una cloaca de vertidos mineros. La Hermandad del Rocío de Gelves ha designado a Adrián Chávez Corento como pregonero de la próxima Romería del Rocío 2025. La decisión ha sido tomada por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales, reconociendo su trayectoria y compromiso con la devoción rociera. Él es natural de Gelves y nacido en Sevilla en 1996. Chávez Corento es un apasionado de las tradiciones populares andaluzas. Es hermano de la Hermandad del Rocío de Gelves y desempeñó su cargo de prioste durante 5 años, entre 2018 y 2023. Con esta designación, la Hermandad de Gelves confía en su profundo sentimiento rociero para dar voz al pregón que anunciará una de las citas más esperadas por los devotos del municipio. Y además, la Hermandad del Rocío de Gelves ha anunciado la designación de Elena del Rocío Santos Guillén como la primera pregonera juvenil de la Romería del Rocío 2025. Es una decisión que también ha sido tomada por la Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales y marca un hito en la historia de la Hermandad con la creación de este pregón juvenil. Elena del Rocío es nacida en Sevilla en 2009 y natural de Gelves. Es una rociera comprometida desde su infancia y es hermana y peregrina desde muy pequeña. La Hermandad del Rocío de Gelves celebra así una nueva iniciativa que pone en valor el papel de la juventud en la tradición rociera y su arraigo en nuestra localidad. Las delegaciones municipales de fiestas mayores y eventos lo tienen todo preparado para el Carnaval de Gelves 2025, que se celebrará este domingo 16 de febrero en dos localizaciones distintas unidas por el pasacalle, que son la Plaza Duques de Alba y el Parque de la Juventud. La jornada comenzará a las 11:30 de la mañana en la Plaza Duques de Alba con manualidades infantiles carnavaleras, hasta la 1:00 PM, que saldrá el pasacalles animado por la charanga Los Pingüinos, con destino al Parque Joven, que está en Gelves Guadalquivir. Entre las 12:30 y la 1:30 del mediodía habrá reparto de chicharrones hasta agotar las existencias, y en el Parque Joven la fiesta con puestos de feria, con buñuelos, palomitas y algodón continuará con un showman para toda la familia a las 2:30 del mediodía, además de la entrega de premios y castillos hinchables. Habrá desvío del tráfico en la calle Real a las horas necesarias para el desarrollo de la actividad por parte de la policía local, que también dirigirá el tráfico desde este punto hasta el Parque Joven para el correcto desarrollo del pasacalles. El concurso de disfraces, cuyas inscripciones se pueden realizar desde las 11:30 de la mañana en la propia plaza donde empieza el carnaval hasta la llegada del Parque Joven, tiene prevista la entrega de premios en el escenario central del Parque Joven sobre las 2:30 del mediodía. Como es habitual, las bases del concurso de disfraces establecen dos categorías, que son infantil de 0 a 12 años y adultos más de 13 años, en las modalidades de individual y de grupos. Se otorgarán premios en metálico que oscilan entre los 60 y los 120 euros. Las bases establecen además dos premios especiales, uno a la animación
y otro a la Asociación del Pueblo, dotados con 100 euros más un trofeo cada uno. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a ir ultimando los preparativos y los disfraces para disfrutar de esta fiesta tan alegre y colorista que cada año goza de más aficionados en nuestra localidad. Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos en Gelves los cielos nubosos y de nuevo lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 19 grados de máxima y los 10 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si quieres recibir avisos o noticias de Gelves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
No sé si os pasa lo mismo que a mí, pero es que yo ya la escucho en todas partes.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
Que tu negocio suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida. Tendrás resultados garantizados, aumenta tu visibilidad y atrae a más clientes con nuestras campañas publicitarias efectivas. Contáctanos hoy mismo Llama al Departamento de Comunicación a través del 95-576-0000 o visita www.ahoraradiogelves.es. Descubrirás nuestras ofertas especiales y cómo podemos ayudarte a crecer. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, y vamos a hablar de sanidad. De hecho, tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz de la Marea Blanca Sevilla con la iniciativa legislativa popular en pro de la sanidad pública andaluza. Vamos a saludar a Sebastián Recio. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos de la radio. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
Bueno, a ver, porque tenemos varias cosas por delante encima de la mesa. Una de ellas es un documental. Por lo visto estáis en una campaña de crowdfunding para conseguir hacer este documental. Me gustaría que me contaras un poquito cuál es la intención del documental y qué es lo que os está pasando, qué es lo que necesitáis para que todos echemos una mano.
Bueno, el documental es una iniciativa que surge desde el momento en que todo el proceso de movilizaciones que están haciendo las mareas blancas en todos los municipios, pues lógicamente no alcanza a toda la población. En cualquier municipio, imagínate, de 5.000 habitantes, pues mira, es un éxito que se concentre en 300 o 400 personas delante de la puerta del centro de salud, en la plaza del pueblo, reivindicando pues ese pediatra que no está, esa falta de profesionales, esa urgencia que han cerrado, las listas de espera, la demora asistencial, etcétera. El documental lo que pretende es recoger toda esa problemática, ponerla en imágenes con los auténticos protagonistas, que son los afectados, esas personas que tienen un padecimiento que han tardado un año en verlo para diagnosticarle, a lo mejor incluso tardíamente, un cáncer que estaba ahí y que a tiempo cogido hubiera sido más factible solucionarlo, o una persona que lleva un año esperando que sea vista por el dermatólogo o por un cirujano. Esa realidad, unida al deterioro que tiene la sanidad pública, con centros de salud que están a medio gas, con falta de profesional, que por la tarde están cerrados, todo eso, plasmarlo en imágenes para, por ese documental, llevarlo a todos los rincones de Andalucía. Es decir, sería multiplicar por 10, incluso por más, el impacto de comunicación que tiene esta realidad, las movilizaciones que estamos haciendo, que se están haciendo en toda Andalucía, y todo eso que entre en las propias casas a través de un documental que será, digamos, de libre, o incluso en las casas de la cultura, en salones de actos, en determinados sitios, pues que se hagan presentaciones públicas y los vecinos tengan la oportunidad no solo de ver el documental, sino también de intercambiar impresiones. Pero el documental lo que intenta es eso.
Hay algo, Sebastián, que me llama mucho me despierta curiosidad, porque si es algo que estamos sufriendo todos, o prácticamente todos, ¿no? Toda la ciudadanía, el deterioro de la sanidad pública. Es algo que no venimos escuchando solo de nuestra tierra, ni siquiera de nuestro municipio, sino que venimos escuchándolo de cualquier punto de nuestro país, ¿vale? Pero luego las concentraciones de las mareas blancas aglutinan a 200 o 300 personas y el mensaje de que hay que hacer algo para arreglar la sanidad de nuestro país no termina de calar en un público que se ve afectado por esas carencias. Es curioso, ¿no?
Bueno, pero si eso lo traslada a cualquier tema, ¿eh? A la educación, la privatización de las universidades. ¿Quieres estudiar medicina? No importa la nota que saques, vete a una facultad privada, te cuesta 28.000 euros y empiezas a estudiar medicina. Por ponerte un ejemplo, en Andalucía son 6 universidades privadas. o la FP, la formación profesional, o la educación infantil. Eso es la educación, pero es que si te vas a la dependencia todo está privatizado. Es decir, estamos en un momento tan grave en el cual una parte importante de la población todavía no es consciente que sencillamente le están arrebatando sus derechos. El derecho a una asistencia sanitaria, el derecho a una educación y hay muchas más cosas que están ocurriendo, porque es que los medios de comunicación están circunscritos, los grandes medios, sí, bueno, a unas cadenas que están en manos de bancos y que están en manos de unos intereses que tienen poco que ver con los intereses de la mayoría de la población. Claro. Eso se traslada a que la población está teniendo, digamos, por un lado, una desafección política, porque es curioso, al final la conclusión es que todos son iguales. Pues no, mire usted, todos no son iguales, todos los partidos no tienen la misma trayectoria, todos no dicen lo mismo, todos no tienen la misma política, pero al llegar a esa conclusión, todos son iguales. La segunda conclusión, esto no tiene arreglo. Tercera conclusión, ¿para qué voy a ir a esta manifestación? ¿Para qué voy a ir a lo otro? Se le desquita las ganas a la gente. Esa frustración, esa desgana, está entrando en la población a través de esos medios de comunicación, de determinados programas de la televisión, etcétera, etcétera. Y provoca esa falta de acción, esa falta de movilización social.
Claro, es que me resulta muy curioso que veamos como un problema en cuando se hacen las estadísticas, ¿no? De lo que preocupa a los españoles y nos preocupa la ocupación, cuando lo que es la ocupación afecta al 0,01% de la población española. Y no nos preocupe la salud pública cuando es algo que afecta al 100% de la población española. Esta es algo que me llama tremendamente la atención. Vale, ahora
mismo... Oye, ¿sabes que eso tiene una explicación, como más o menos te he comentado? Sí. Que te llega a ver cómo resulta que en Estados Unidos gana las elecciones un señor que ha sido votado por personas que ahora están siendo...
deportadas.
Expulsadas de su país.
Sí, sí, sí.
O sea, que tú dices, ¿cómo puede ser?
No veo
la manipulación de la opinión.
Claro, no veo sentido común, pero pueden intentar manipularte, pero Sebastián, digo yo que tendremos que tener o aprender a tener un pensamiento crítico con las cosas y detectar cuando nos están manipulando o cuando nos están desviando la atención. Claro. Que eso eso ya no es culpa de los políticos, eso es culpa de nosotros mismos, o sea que
ahí
la responsabilidad es nuestra. Es que es lo curioso, ¿no? De que nos creemos todo lo que sale por en la cajita de la televisión. En fin, claro. En estos momentos tenéis recaudados alrededor de unos 20.000 euros. Estáis estancados, de hecho, en esa cifra.
22.000 euros, chico. Estamos a 10 días de plazo para conseguir llegar a los 30.000 y hemos querido dar un toque de atención, hacer una llamada a la conciencia, a la responsabilidad de la ciudadanía. Porque fíjate, si es que es tan sencillo, si hicimos un cálculo, quizá pecamos de inocente, un cálculo, decir, no va a haber 3.000 personas en toda Andalucía, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, no va a haber 3.000 personas que cada uno dé 10 euros, pues ya tenemos los 30.000 euros. Sin embargo, no ha sido así. Vamos por unas 600 personas y afortunadamente muchos de ellos están dando mucho más de 10 euros, están dando 20, 50 y personas que dan 100 euros y por eso llevamos un nivel económico asumible, aceptable, pero estamos entrando en la recta final y esa recta final hay que darle un empujón y aprovecho que Radio Gerbe y todas las emisoras de Andalucía puedan oír esto para que entrando en la página goteo.org, goteo.org, Marea Blanca, encontrarán el crowdfunding donde pueden hacer una colaboración económica que por cierto luego desgrava a la Hacienda, y que nos puede permitir, y yo creo que lo vamos a conseguir, pero hace falta ese empujoncito y apelo a la conciencia ciudadana.
Vale, aquí lo tengo, como bien dice Sebastián, goteo.org, en proyectos, documental sobre la Marea Blanca Andalucía, vale, aquí lo explica absolutamente todo. Como bien dice, nos quedan unos 13 días, se ha obtenido ya 22.902 euros, el mínimo que se piden son 30.950, el óptimo o lo maravilloso ya sería incluso recaudar más, ¿no? Esto hay que darse un poquito de patadas en el culo para que aprendamos, para que vivamos y sobre todo nos concienciemos de lo que está pasando con nuestra sanidad. Es algo que estamos viviendo todos, en primera persona. En algún momento nos encontramos con que el que tendría que ser el funcionamiento óptimo y correcto de nuestra sanidad se ve influenciado por diferentes factores. Faltan médicos, están de baja si no se han cubierto las vacantes, o se cierra y no hay urgencias en centros de salud con poblaciones bastante altas, y un montón de cosas más que nos está pasando. Atascos en las urgencias, una tardanza tremenda a la hora de hacernos pruebas. Las listas de espera para operación se están agrandando muchísimo. Y todo esto está pasando. Se decía en un momento dado, Sebastián, que era por premiar, ¿no? Se intentaba como premiar la sanidad privada, pero es que la sanidad privada se ha vuelto también otro atasco y también se está alargando las consultas cuando ya estás pagando por una sanidad. O sea, al fin y al cabo hay algo que no funciona y se debería de arreglar lo antes posible.
Pues sí, claro que sí.
Por otro lado, tengo aquí un acuerdo en la mesa del Parlamento, Sebastián, una sesión que se celebró el pasado día 5 de febrero de 2025, que acordó la conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la ley 5/1988 del 17 de octubre de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos a admitir a trámite la proposición de ley para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz. Esto es muy técnico y quiero que me lo expliques tú, Sebastián.
Bueno, pues lo mismo que con el documental, lo que intentamos es llegar a todos los rincones de la población, la problemática real, de mano de los profesionales, de los afectados, de las movilizaciones. Una segunda iniciativa también de largo alcance que va a durar todo el año 2025 es un proyecto de ley. Este proyecto de ley que hemos presentado ya y la mesa del Parlamento le ha dado trámite, tiene un trámite largo, tiene un trámite muy, es un laberinto. Quienes hicieron esta ley parece que la hicieron para disuadir a que cualquier ciudadano presentara un proyecto de ley. En este caso hay que recoger 40.000 firmas, pero no firmas como cuando vas a un sitio y hay una mesa y tú firmas y ya está. Son firmas autenticadas, nombre, apellido, carnet de identidad, municipio y un fedatario, que es una persona nombrada por nosotros ante la Junta Electoral. Ese fedatario tiene que firmar que efectivamente la firma del vecino X es auténtica y que está efectivamente censado. Es decir, es un proceso que nos va a permitir conectar con montones de ciudadanos, pero cuyo contenido del proyecto de ley intenta superar en cierta medida, en temas relevantes, la normativa sanitaria actual. ¿En qué intenta superarlo? Pues intenta superarlo, por ejemplo, en el tema de la participación. Es curioso porque los vecinos ahora mismo, el sistema de participación que tienen, pues es muy simple, es una hoja de reclamaciones. Es decir, han ubicado a los ciudadanos al papel de hacer una hoja de reclamaciones cuya respuesta suele ser un copia y pega, una le agradecemos que haya reclamado, pero no, y al final no han hecho nada, ni siquiera han respondido realmente a esa reclamación. Claro, pero es que esos ciudadanos que reclaman, igual que todos los ciudadanos, son los que están pagando la sanidad pública. Es decir, es que la sanidad pública se financia con impuestos, y como se financia con impuestos, los que realmente lo están financiando son todos los ciudadanos. Entonces, por ley, tendrían derecho a participar en la gestión de los servicios sanitarios. Y eso está contemplado en la ley de una forma que no se cumple, que son los consejos de salud. Quiere decir que en el centro de salud de Gelve, de cualquier municipio de Andalucía, en un centro sanitario, un hospital, etcétera, tiene que haber un consejo. Y ese consejo está formado por tres partes. Una, por la administración. En este caso, la administración autonómica, y también la administración municipal tiene que tener, digamos, una parte en ese consejo. Otra parte son los usuarios. Usuarios que a través de sus asociaciones ubican en ese consejo una parte. Y otra parte son los propios profesionales, trabajadores sanitarios de ese centro de salud o de ese hospital. De esa manera, ese consejo de salud tiene de primera hora la información de todas las cuestiones que se están haciendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista asistencial, etcétera, y al mismo tiempo potestad para proponer, para modificar algunas cuestiones que consideren que no son beneficiosas para la ciudadanía o para los profesionales. Eso es uno de los puntos clave de este proyecto de ley.
Bien.
Otro punto clave, nos quejamos de que efectivamente faltan profesionales, etcétera. Hay una infrafinanciación. Si nosotros cogemos los presupuestos de la Junta de Andalucía, que son ahora 14.000 millones, esos presupuestos que llaman ellos, ¿no?, Juanma Moreno y demás, del PP, que son presupuestos históricos, y lo comparamos con los presupuestos del 2010, que eran 10.000 millones, ejecutados luego cerca de 11.000 millones, pues mire usted, 11.000 millones del año 2010, usted le va sumando el IPC y salen los 14.000 millones de ahora. No ha habido tanto incremento. El problema es que hace falta un plan de choque, porque desde el año 2010, que llegaron prácticamente un par de años antes, la crisis de la burbuja inmobiliaria, hubo unos recortes salvajes que en Andalucía se constituyeron en 1.000 millones menos de presupuesto anual. Hemos hecho el cálculo de todo el decremento que ha habido de presupuesto desde el 2010 hasta ahora, y salen 19.000 millones de euros menos los que ha recibido la sanidad pública, ¿vale? Entonces, esos 19.000 millones se tienen que recuperar en un plan de choque a 4 o 5 años para reforzar y recuperar la sanidad pública. Hace falta dinero porque hay que incrementar las partidas presupuestarias para la sanidad pública.
Sebastián, no, sí, que te iba a decir que es que vamos, interesante, no, lo de más allá, ¿no? Porque además es, creo que estás arañando la raíz del problema. Y es necesario, ¿no?, tener esa información por parte de personas que lo entendéis perfectamente a los demás usuarios, ¿no? Pero es que nos quedamos sin tiempo.
Bien. O sea, ¿sabes? Entonces, me queda la última cosa de la ley.
Exacto.
Que he señalado tres, que es: hay que limitar el dinero público que va a la sanidad privada. Eso hay que ir defendiendo, porque lo que está ocurriendo como problema gravísimo es que son ya más de 1.000 millones de euros de los presupuestos públicos de la sanidad van a la sanidad privada. Eso hay que limitarlo y hay que reconducirlo.
Pues Sebastián, creo que has dejado un tremendo mensaje. Debemos abrir la conciencia ya y ver que estos problemas los estamos viviendo y nos están afectando, y cada vez más, cada vez más en nuestro día a día. Así que pedimos esa ayuda para completar ese crowdfunding, para hacer ese documental, y sobre todo también, ¿no?, la importancia de ese decreto de ley, que todavía va a venir a reforzar un poco más esto que estáis reivindicando, ¿no? Así que Sebastián, muchísima suerte a María Blanca. Ojalá se cumplan los deseos, ojalá consiga una buena sanidad, y ojalá este tipo de plataformas no sean más necesarias en tiempos como este. Un abrazo enorme.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Sebastián, hasta ahora. Bueno, nosotros llegamos a las 12 del mediodía ya, con Cube, con esta canción que se llama Loca por ti. Enseguida abrimos la segunda hora de Helves en la Onda. Tendremos la Escuela de Familias con Rocío Barea y también el Modo Cine con Abel Figueras. No te vayas, quédate aquí con nosotros en 88.6 FM. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Que estoy loca por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Que estoy loca por ti.
Bienvenidas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. Sindicatos médicos se movilizan en toda España para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. Se trata de un documento en el que el Ministerio de Sanidad está trabajando junto con organizaciones y comunidades autónomas para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y cuya propuesta actual consideran insuficiente. Denuncian que el texto filtrado por el Ministerio del Estatuto Marco empeora las condiciones que ya estaban mermadas de por sí. Por tanto, solicitan un estatuto propio que recoja la singularidad, la responsabilidad, el desempeño y el liderazgo del médico en el proceso asistencial. En Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y el Sindicato Médico Andaluz han secundado este lunes la jornada de protesta. Alfonso Carmona es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos.
Yo creo que esto es un atentado en contra de la dignidad y de la profesionalidad del médico. Yo creo que las cosas deben de ir por otros derroteros. Hay que tener mucho más diálogo y más consenso por parte del Ministerio de Sanidad español y esperemos que esto sea un aviso a navegantes y que ellos se den cuenta de que este no es el camino, quitándole la dignidad al médico.
Los médicos reclaman una nueva clasificación profesional que tenga en cuenta el mayor número de horas formativas y la mayor responsabilidad y cualificación. Rafael Ojeda es el presidente del Sindicato Médico Andaluz.
Ya está bien de maltrato, de colocarnos en el mismo saco que todas las categorías del sistema sanitario, cuando nosotros somos un colectivo con una especificidad, con una responsabilidad, con un papel de liderazgo, con una formación que es muy diferente a la del resto de las categorías. Y necesitamos una regulación propia, necesitamos un sistema de incentivos, de selección, de promoción, de movilidad propio, y no que no, desde luego, no se ajusta al marco normativo actual ni al que nos propone el Ministerio.
En esa línea exigen una jubilación que permita un retiro flexible y voluntario entre los 60 y los 70 años, una jubilación parcial para el personal estatutario, que las horas de guardia computen para la jubilación y que la medicina sea considerada como profesión de riesgo. Y también de sanidad, CESIF acusa al SAS de maquillar los datos de agresiones a profesionales. Califican de torticero y poco ético que el Servicio Andaluz de Salud quiera, según acusa el sindicato, maquillar los datos de agresiones al personal de la sanidad, vinculando el registro de las mismas a las retribuciones de los profesionales. Señalan que esta acción se incluye en el apartado relativo a la prevención de la violencia contra los trabajadores dentro del contrato programa 2025, documento que el propio SAS define como una herramienta estratégica y operativa que establece las prioridades en las actividades del sistema sanitario y en el que ha establecido un sistema de penalización retributiva basado en 5 indicadores, uno de los cuales es conseguir una reducción del 10% de las agresiones registradas. El nuevo pacto de Estado contra la violencia de género ve la luz en el Congreso. Ya tiene un nuevo dictamen al terminar los grupos parlamentarios los trabajos de renovación para dar forma a las más de 460 medidas del nuevo documento respaldado por PSOE, PP y Sumar y que no cuenta con el apoyo de Vox. Las principales novedades son que este tiene por objetivo reforzar la lucha contra las distintas violencias sobre las mujeres. Las novedades, decimos, se centran en la violencia vicaria ejercida contra la infancia, la violencia digital de género y la violencia económica. Y en el exterior suben a 9 los casos de ébola registrados en Uganda. El número total de casos confirmados en el brote declarado en el país africano el pasado 30 de enero subió a 9, según ha informado el Ministerio Ugandés de Sanidad, mientras tan solo un enfermo ha fallecido hasta el momento. La información continúa a partir de la 1. Será en la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda con Irra Jiménez.
aquí en Gelbes en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Recuerda que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Nos vamos con la segunda hora de este martes 11 de febrero. Enseguida nos vamos con la Escuela de Familias con Rocío Barea, que va a charlar con Ana Bascón, que es psicóloga especialista en relaciones familiares. Y también tendremos el modo cine con Abel Figueras, con las novedades del séptimo arte en cines y en plataformas digitales. Así que no perdemos ni un segundo y arrancamos ya la segunda hora de Gelbes en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelbes.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Y le digo saludo, como cada martes, a mi compañera Rocío Barea, compañera,
¿qué
profe?
Pasa?
¿Qué tal?
Buenos días, muy bien, maravilloso de martes. Esto siempre es una aventura y un placer venir aquí. Yo, es verdad que me repito un montón, pero todas las semanas es como... ¡Qué chulo el programa de hoy! ¡Qué chulo el programa de hoy! Pero es que el de hoy es que me encanta también. Es que todo, la semana pasada era igual, el anterior era igual. Ahí vengo todas las semanas súper ilusionada.
Pero porque se tocan temas que realmente yo creo que se está haciendo una labor de concienciación, de escuela, de familia, a través de la radio, ¿no? Muchas veces hay en los colegios, en los institutos, estas escuelas de familia,
sí,
y te van cuatro.
Sí.
¿Vale?
Ese entonces es un problema muy grave, que la gente, es un tema tabú y que la gente no quiere... que si vas, es que no estás siendo buen padre o buena madre. Es como esa etiqueta directamente.
Claro. ¿Qué pasa? Que hacerlo aquí desde la radio, como es anónimo, cada padre y cada madre lo puede escuchar cuando quiera. Y son aprendizajes.
Sí,
y
sí,
al final
sí,
son herramientas. Y que, oye,
muy
que una cosa es ser padre o madre y otra cosa es ser perfecto y hacerlo todo bien. Que somos humanos y nos podemos equivocar. Y si encima encontramos un sitio donde nos dan herramientas para hacerlo bien, pues todavía mejor que mejor. Es que los niños y las niñas vienen sin libro de instrucciones, Rocío.
Totalmente. Muy necesario.
Claro.
Y luego, hoy me preguntaban, ¿tú tendrías más hijos? Y yo digo, yo tendría, mi respuesta siempre es la misma, todo el mundo que me conoce lo sabe, yo tendría 17.
¡Hala!
Con conciencia, obviamente, pero tendría 17. ¿Por qué? Porque creo que soy buena mamá, le pongo mucha conciencia, le pongo muchas ganas, y lo más importante, que todo el mundo debe de ser consciente, es que cuando nos vamos, lo que dejamos son nuestros hijos.
Claro.
Y depende de cómo lo hayamos hecho, dejamos un mundo mejor,
claro,
o dejamos un mundo peor.
Sí, sí, sí.
¿Qué mundo vamos a dejar? Pues este programa es para ser un poquito más consciente y dejar un mundo más bonito.
Pues yo tengo uno. Muy bonito.
Sí. Y ya.
Y se acabó. No, no más.
Es mi aportación al mundo.
Claro, exactamente. Lo voy a hacer lo mejor posible, ¿sabes? Lo mejor que pueda.
Toda mi energía va ahí.
Pero solo a un tiro, sí, sí. No vamos a romper el molde. Me ha salido muy bien. No.
Bueno, hoy tenemos a Ana con nosotros, que normalmente tenemos invitados, hay veces que sí, hay veces que no, y tenemos la suerte de tener a Ana Bascón. Ana es como del entorno,
claro.
Del entorno de Rocío Barea.
Me he enterado que además hermana de alguien que
sí,
ya hemos conocido.
Sí, es hermana de mi amigo Fran. Y yo principalmente, y además quería empezar el programa agradeciéndole que ella hace una labor que a mí... me la verbalizó María José, nuestra directora, que es que creo que ella hace una labor de concienciación muy generosa. Ella se expone a la cámara y habla de ciertos temas que mucha gente, por ejemplo, no tiene acceso o no quiere acceder, o por reparo o por problemas económicos, lo que sea, no accede a terapia, y creo que ella con su divulgación ayuda.
Claro.
Ayuda.
Sí, sí.
Entonces, lo que hemos hablado aquí muchas veces, de que hay que aportar el granito de arena y que aquí estamos para intentar ayudar a los demás, pues quería abrir el programa agradeciéndole la labor de divulgación, que aparte obviamente de ella, de su manera privada, y obviamente cobrar por ello, que es lo que tiene que hacer, también hace una labor muy altruista, que es muy bonita y hace un mundo más bonito. También
le tengo que agradecer que se ha preparado. Se ha preparado para venir porque ya ha escuchado el programa.
Ah, sí, es verdad. Cosas
del programa que lo estaba diciendo. Vamos a saludarla. Bienvenida, Ana.
Gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra presentación.
Es con mucho cariño y es así, además, es verdad. Cuando yo voy a hacer una entrevista de trabajo y le digo, ¿pero conoces a Little? No.
Pero bueno, bueno, ¿cómo echas el currículum y no te investigas?
Digo, por lo menos métete en el Instagram y ve alguna foto. Sí. Y me pasa igual como si me dice, oye, alguien en Instagram y me quiere conocer, dice, oye, ¿tú tienes hijos? Pero no, ¿de qué están todas las fotos? Y tiene toda mi cara. No te estás preparando. Esta entrevista de relación no te la estás preparando nada.
No, pero es cierto, porque, bueno, con lo del currículum está claro, porque hay gente que echa a 20.000 currículum y no investiga nada. Donde me llamen, allí voy, porque necesito trabajar, ¿vale? Pero, hombre, me parece muy bien que vengas a hablar a la radio.
Me parece muy responsable.
Claro, y que conozcas un poco dónde, en qué entorno vas a estar, ¿no? Sí, aparte, sí, aquí sí, vas a estar encantada. No te vas a querer ir, te lo digo yo.
Sí, sí, aquí al final siempre nos enrollamos.
Nos pasa.
Nos pasa a menudo. Pues, Ana, que se presente y que nos comente los temas que trae. Yo, aparte de los temas que ella trae, pues traigo algunas preguntas que creo que son súper interesantes para nuestros oyentes.
Pues muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. Aquí venía a hablar un poquito, a concienciar, como comentáis, y a dar valor y a poner el signo de exclamación en temas como la validación emocional, la gestión de traumas transgeneracionales o lo importante que es establecer límites. Así que empezamos por donde quieras.
Por donde quieras. A mí me gusta lo de los traumas transgeneracionales. Me parece súper, súper importante y, sobre todo, a mí me gustaría empezar por una pregunta que creo que es trivial, que es ¿cómo sientes tú que estás trasladando un trauma transgeneracional a tus hijos? ¿Cómo generas conciencia de ello? Porque muchas veces pues tenemos miedos a las alturas y no queremos que nuestros hijos se suban a ningún sitio porque les vaya a pasar algo, pero en realidad es un trauma nuestro, no es exactamente. Entonces, ¿cómo se abre conciencia a ello?
Pues mira, en principio se tratan de patrones heredados que no queremos repetir o no queremos perpetuar en las nuevas generaciones. Entonces, un primer paso sería hacerlos conscientes. Para hacerlos conscientes, os traigo, por ejemplo, un ejercicio que sería el de la línea de la vida, en el que establecemos desde nuestro nacimiento hasta la actualidad una serie de hitos positivos y una serie de hitos negativos que nosotros recordemos, con la idea de establecer un polo, un gradiente de positividad y de negatividad. Por ejemplo, un hito negativo pues sería la sobreexigencia, ¿no?, que es muy normal, la sobreexigencia en los deberes, en las notas. O un hito positivo, pues había una gran fiesta de cumpleaños cada año para mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reconocemos qué patrones estamos repitiendo nosotros mismos y no nos está gustando hacerlo, ¿no? Podemos empezar pensando un poco de quién lo he heredado, a qué figura veo aquí, paterna, materna o cualquier otra figura que haya estado en nuestro entorno, en nuestra infancia. A partir de ahí, empezamos a cuestionar nuestras creencias y preguntándonos, pues, si nos sirve en la actualidad, ¿es beneficioso esto para mi hijo?
Que eso lo hemos hablado muchas veces, porque hay veces que nosotros lo hacemos con toda la buena intención, pero que luego tenemos un hijo que a ese patrón no le sienta bien, porque simplemente no es como nosotros, y además casi nunca tenemos un hijo que queremos que nace como queremos que sea. Entonces, nos está dando inputs de que eso no está funcionando. Entonces, yo creo que para mí, espero que estés de acuerdo, que lo principalmente es cuestionarse. Exacto. Mucha gente que no se quiere cuestionar, no quiere mirarse dentro y decir, oye, lo estaré haciendo bien, lo puedo hacer de otra manera, si lo hago de otra manera, esto me va a funcionar y mi relación con mi hijo va a ir mejor.
Sí. Pero es que eso es muy difícil.
Sí, es muy dueca, muy complicado, muy cansado, ¿eh? Exacto. También te digo.
Y mucho autoanálisis requiere.
Sí.
Entonces,
pero así es como realmente se construye una relación sana.
Totalmente. Sí. Hay que evolucionar y hay que construirse a sí mismo.
Sí.
Entonces, podemos empezar por pequeños cambios. En este ejemplo que estamos poniendo en los estudios, pues cambiando, si vemos oportuno, la dinámica de los deberes. Pues si, es que no sé, ¿no? Se me ocurre así a bote pronto. Si tenemos establecido que los deberes duran hasta las 7 y vemos que nuestro hijo va con la lengua afuera y tenemos que ampliar un poquito ese horario o prestarle una ayuda, un apoyo. Se me ocurre, ¿eh?, que puede ser todo lo contrario. Es que este tema es muy amplio. Puede ser todo lo contrario, porque lo que puede necesitar es establecer precisamente esos límites de tiempo y decir, pues hasta aquí.
Sí. Hasta aquí. Hay niños que él no tienen sensación del tiempo. Y hay, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho y además recomiendo mucho en casa es el reloj de cocina.
Sí,
reloj de cocina me parece súper buena herramienta para que se sepa gestionar. Para esta tarea, yo que conozco tus habilidades y sé de lo que eres capaz, te voy a dar este tiempo, un poquito más normalmente, ¿vale? Pero dar un poquito más y este tiempo. Cuando esto suene, esto tiene que estar acabado. Si no está acabado, pues tiene una consecuencia, o entonces tienen menos tiempo de algo, o algo así, ¿no? Como una consecuencia, obviamente, liviana.
Eso les ayuda mucho a gestionar su tiempo y aprender a hacer.
Hay otra cosa que has mencionado que me parece maravillosa, que es el pedir ayuda.
Sí.
Esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. Hay mucha gente que le da mucho reparo el pedir ayuda, y tenemos que recordar que nosotros somos madres, padres, que no somos maestros, que no somos profesionales de la enseñanza, que creemos que sí, que por ser madre o padre tenemos que ser profesionales de la enseñanza y tener una didáctica maravillosa. Y después nuestros hijos siempre, con quien peor se van a portar es con nosotros, con quien va a tener menos paciencia van a tener con nosotros. Entonces, es el pedir una ayuda externa.
Sí, muchas veces les va a cundir más el tiempo.
Y va a mejorar mucho la relación con tus hijos. Entonces, lo que va a hacer es que ese tiempo que tú pases con tu hijo sea de calidad, no sea de riñas, de venga, vamos, y esto lo tienes que hacer así, y esto no, ¿sabes? Entonces, pide una ayuda externa, que muchas veces a la gente le da reparo, pero es que mejora tu relación con tus hijos en toneladas.
Sí, esto nos lleva al último punto, que sería pues precisamente lo que estás comentando, acompañar y guiar sin presionar ni castigar, que esto es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo.
Tanto.
Pero bueno, intentando conocer a nuestros hijos cada vez más, que creo que estamos haciéndolo, estamos en el camino, y ajustar nuestras expectativas a lo que es nuestro hijo, no es a que sea más o menos, es a que sea lo que es.
Las capacidades que tiene, ni más ni menos, ni más ni menos. Yo lo hago mucho con, nosotros lo hacemos mucho porque David tiene dos amigos que son muy graciosos, que son Martín y Paco, y son muy diferentes. O sea, es que los tres son la noche y el día. Martín es psicomotrizmente un dios. Te escala, cualquier deporte al que tú sueltes a Martín, o todo lo que es psicomotriz, ambas manos, reacción, lateralidad, o sea, tiene unas habilidades maravillosas. David tiene habilidades académicas y Paco tiene habilidades sociales. Entonces, son la noche y el día, y nos encanta, las madres somos muy buenas amigas y nos encanta que se junten los tres. ¿Qué pasa? Que inevitablemente se comparan entre ellos a la hora de Paco es que ha hecho un amigo y yo no, el otro es que David saca muy buenas notas y yo no, y es que Martín escala y Martín hace tantos deportes y mi hijo no valgo para nada. ¿Sabes? Son muy diferentes, y entonces queremos que aprendan que es que cada niño es un mundo, tiene sus capacidades, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y lo que nos tenemos que querer es todos a todo el mundo con lo que tenemos y con lo que somos.
Claro,
no esperar, yo no puedo esperar que mi hijo escale como Martín.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en una relación tan chula, en la que son tres perfiles tan diferentes, todos van a aportar algo al grupo.
Sí, total.
Entonces,
y todos van a aprender de todo.
Posiblemente el que tiene las habilidades físicas seguirá teniendo las habilidades físicas, pero los otros se atreverán a hacer algo más.
Exacto.
El que tiene las habilidades educativas, ¿no? De aprendizaje, académicas, enseñará y ayudará a los otros.
Motivará,
los otros dos.
Yo creo que David motiva.
Y el sociable ayudará a los otros dos, que son muy introvertidos, cada uno en su friquismo, así. Ayudará a exponer más, ¿no? A ser más sociables, a introducirse más en esta sociedad. Entonces, me acabas de recordar mi grupo de amigos, que somos los tres así también, ¿no? Y cada uno hemos aportado al otro.
Claro, al final enriqueces, es maravilloso. Yo tengo una pregunta para Ana, que yo quiero aportar también, y para Ira, yo quiero que también comentes
que
tú.
Ya está claro que soy el social, ¿eh? Ni el deportivo ni el académico, ¿eh?
Hay una cosa que, preparando el programa, claro, se me ha encendido la luz, que es que ¿qué patrón habéis adquirido vosotros de vuestros padres que habéis sido muy conscientes de no repetir en vuestros hijos? Si queréis, empiezo yo y así os oriento, porque yo lo tengo como súper claro. Mi padre, que no creo que escuche el programa porque nunca me escucha. No, verás que hoy me escucha. No, pero él es muy consciente de ello. Mi padre tiene una manera de castigar cuando él está enfadado, que es que te quita el cariño, te quita la atención. Y para mí ha sido muy doloroso. Yo, obviamente, no he sido consciente, sino que me he tratado y a raíz de ahí pues he sido consciente. Y yo me daba cuenta que en mis primeras parejas, vamos, en mis parejas de los 20, yo lo he hecho. Ya cuando empiezo a ser consciente y me doy cuenta de que estoy haciendo lo que a mí me hace daño, ya empiezo a no hacerlo. Obviamente con mis parejas hace mucho tiempo que yo no lo he hecho, porque lo hago muy conscientemente. Es decir, estoy enfadada, pero no te retiro la palabra, no te quito el cariño, estoy enfadada, pero no te desprecio, ¿sabes? Y entonces con David soy muy muy consciente. Entonces desde muy pequeño, él, cuando yo estoy enfadada, él me pide abrazos. Y a mí me cuesta la vida. Me cuesta muchísimo porque inevitablemente...
¿Estás enfadada?
No, estoy enfadada y mi patrón es: estoy enfadada y te quito el cariño. Mm. Y entonces me esfuerzo mucho en... No, venga, Gordi, un abrazo. Yo estoy enfadada, pero no te he dejado de querer. No he dejado de quererte tal y como eres. Te has equivocado, pero no te quiero castigar con la ausencia de cariño, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo soy como súper consciente, pero me cuesta de trabajo. Me cuesta un montón de trabajo.
¿Quieres decirlo tú, Ana? ¿Qué patrón?
Sí, suele pasar esto que comentas del castigar con el silencio, ¿no? Digamos.
Sí.
Y bueno, y hay que recordar que tenemos que comunicarnos de manera asertiva y recordar también que fuimos criados en un contexto histórico y social tan diferente, y no tan diferente, sino que ya no existe. Entonces necesitamos herramientas nuevas y necesitamos una forma de hacer las cosas para un mundo nuevo que es este, pero, en el que nos encontramos.
Porque ya no se sale de su papel de psicóloga, ¿no? Yo quiero saber si tú tienes algún patrón.
Claro, es que esta pregunta es un poco personal. Claro.
Bueno, yo lo contesto yo, ¿vale? Venga. Dejamos a Ana en su lugar de psicóloga. Yo he aprendido a pedir perdón cuando me equivoco con mi hijo, cosa que mi padre nunca lo hizo conmigo. Y os razonamos. Genial. Porque desde mi punto de vista, cuando a lo mejor mi padre me ha reñido sin tener razón, yo he intentado decirle, oye, que no y tal, y a él de sus 13 no había que lo bajara del burro.
Uy, eso frustra.
Claro, entonces ahí la mejor manera era cállate, llévatela, y luego cuando pasen unos días decirle que te has equivocado. Pero era peor, incluso, porque él seguía en sus 13. Yo he decidido saltarme esa parte. Y entonces si lo castigo, lo riño y luego me doy cuenta que me he equivocado, yo voy y le pido perdón. Y otra cosa, que cuando le he reñido, lo he tenido que castigar, si le después de porque yo no grito, sino que hablo muy muy
grave, bajito, lo hemos dicho muchas veces.
Hablo grave. Mi hijo me dice, "Estás enfadado porque estás hablando grave." Cuando termina todo esto y tal, le doy un abrazo y le digo, "Y que nunca se te olvide que soy tu padre, y si te he tenido que reñir ha sido por esto." Entonces es un poco, me alivia a mí y creo que él entiende el punto de vista, el por qué he tenido que entrar y decirle cuatro cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, pero sobre todo si yo me equivoco pido perdón. Uh-huh. Sí. Porque no puedo ser perfecto y mi hijo tiene que ver que cuando uno se equivoca tiene que asumir las consecuencias y tiene también que pedir perdón.
Sí. Bueno, Ana, ¿tú tienes alguno?
Ana no se va a salir de su...
No, vemos que no, vemos que no.
Tenemos que ir luego los domingos a almorzar, ¿eh? Acordaros.
¿Podemos pasar siquiera a límites?
Sí, que claro. No,
pero a mí me parece súper, súper interesante. Límites, claro, es una de las cosas que hablamos aquí un montón.
Sí.
Cuéntanos.
Los límites, para mí, además, los más difíciles de establecer son aquellos que tienen que ver con los que más queremos, como estamos hablando, porque es que involucran las emociones del otro, las nuestras. Entonces, lo que decía, queremos seguir relacionándonos y compaginar y equilibrar esos límites que necesitamos con esa relación tan cercana que tenemos, ¿no? Y igual que es fácil poner límites con quienes no tenemos una relación cercana, es difícil ponerlos con quien sí. Entonces debemos ser bondadosos tanto con los demás como con nosotros mismos, que muchas veces veo que somos una generación que tenemos mucha información, pero también en consulta veo muchas inseguridades, que nos damos muchísima caña como padres. Y bueno, y
la
también...
La culpa.
Exactamente, también debemos empoderarnos en la idea de que somos los padres de los críos.
Somos perfectamente imperfectos.
Exactamente, lo estamos haciendo lo mejor que podemos y bueno, y ahí seguimos en el camino.
Sí, sí, claro. Sí, además así. ¿El límite más difícil para ti, Isra?
¿El límite de qué?
El límite que tú le hayas puesto, un límite que tú dices, este límite me cuesta muchísimo ponerlo. Uf.
Yo intento ponerle pocos límites, no, porque no creo en las creencias limitantes, ayer lo hablábamos, ¿no? Con Jesús Molina, intento explicarle primero las cosas para que él ponga sus límites, ¿no? Pero bueno, claro, hay límites. Ahora mismo, por ejemplo, él me está pidiendo como un poco más de independencia, ¿no? Que si yo me voy a sacar a los perretes, lo deje solo y no lo deje en casa de la abuela. eso me está costando. Eso es un límite mío y soltar. Me está costando mucho. Claro, me está costando mucho. A día de hoy está en Granada.
Ah, está de viaje, es verdad.
Está de viaje.
Están de viaje.
Esos límites míos, sé que yo estoy intentando romper. Yo, si fuese por mí, yo te lo tendría cosido aquí en un lado. Sí, o sea, sí, no se despegaría de mí. Sin embargo, esos límites voy intentando saltarlos, pero que me cuesta trabajo, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo me he pegado una semana ya dándole vueltas a que mi hijo se iba, y ayer cuando se iba en el autobús súper mal y todo noqueado, ¿no? No fue un día agradable, fue un día bastante cruzado para mí, ¿no? Hasta que vi fotos ya de él y toda la historia, ¿no? Es el único, es el primero, entonces yo lo llevo así, pero yo me intento saltar esas vallas.
Claro.
Me intento saltar esas vallas porque no puedo estar solucionándole la vida y no enseñándole las herramientas para solucionar sus problemas, sino solucionarlos yo. No puedo estar constantemente así porque entonces estoy criando a un niño que cuando sea mayor no va a saber hacer nada sin que alguien se lo solucione. Entonces yo quiero que él sea y que viva esa independencia. Entonces, por ejemplo, mira, una anécdota. Él duerme desde pequeño con un cojín. Pequeño cojín, ¿no? Pues se lo ha olvidado. Se ha ido a Granada sin su cojín. Este que está aquí, ayer estaba urdiendo un plan
para hacerle el cojín en correo.
Claro, para hacerle llegar el cojín al hotel donde están en Granada, porque tengo amigos muy, muy cercanos allí en Granada viviendo y tal. Y yo urdí un plan maravilloso y tal, y luego me paré y dije, no, se le ha olvidado el cojín. Y él tiene que aprender a que si no estás pendiente de tus cosas, pues tienes una serie de
consecuencias.
Entonces tú tienes que asumirlas. Yo no puedo solucionarte. ¿Yo qué voy a hacer? Pues te voy a hacer llegar que no lo has perdido, que lo tengo yo, que te lo voy a cuidar hasta que tú llegues. Ya está. Y es muy lo que dice.
Ayer me pasó.
Pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta muchísimo.
Ayer me pasó a mí también otra anécdota con David. Lo recojo del cole. Venga, super, o sea, salió el último. Va. Venga, vamos a la música. Y cuando abro el maletero, veo una maleta que no es la de mi hijo. Y digo, David, ¿y esta maleta? Dice, no sé. Digo, no, vamos a ver, no sé, no, esta maleta. Digo, la maleta se la había hecho yo por la mañana. Digo, esta maleta no es tuya. Dice, no sé, pues me he equivocado, me he traído la maleta de otro niño.
Madre mía.
Me da por abrir una maleta de un niño de quinto de primaria llena de libros, una equipación, ese chiquillo toda la tarde sin poder hacer los deberes, sin poder ir al fútbol o lo que sea, porque mi hijo se ha llevado su maleta. Y ahora en un grupo de padres, que el cual yo no estoy, pero bueno, en un grupo de padres comentan, hay deberes de conocimiento del medio. Y me dice otra madre, te paso los deberes y que David los haga. Le digo, no. Digo, no. Digo, mira, más que me duele a mí que mi hijo, con lo académica que soy yo, mi hijo vaya sin hacer los deberes, me duele la vida. Pero esto es, vas y que ojalá la profesora te eche la bronca, que no, tampoco la voy a animar, ¿no? Pero ojalá la profesora te eche la bronca y veas que hay consecuencias en que tienes que estar pendiente, claro, de tu cosa.
Es una cosa que no quiero que te pase, pero si te pasa, tú tienes que saber que esto tiene consecuencias. ¿Y cómo, claro, cómo aprendes? Pues aprende.
No aprendes con cabeza ajena. Sí. No aprendes con que si a ti te van sucediendo cosas, yo voy poniendo parches y voy poniendo tiritas. Eso no te da ningún tipo de aprendizaje. Sí, sí. Esto es la burbuja.
Eso explota al final.
Eso es la burbuja que hemos hablado siempre. Entonces, es muy complicado, ¿eh? Yo ayer estaba. Al límite.
Pero hacemos bien, ya que tenemos a los chicos.
Claro.
Hacemos bien poniendo esa. Nosotros teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, creemos bien o mal.
Claro, esa es la cosa, que esto es todo tan subjetivo y tanto. Y depende tanto de cada familia y de cada estructura familiar y de cada contexto que tengas en cada casa, que es una cosa al final muy personal. Por eso la trabajamos en terapia
de manera individual,
aunque a grandes rasgos se puede hablar de manera general, pero luego hay que ver pues qué dinámicas hay ya establecidas en casa, por ejemplo, si ya ellos saben, porque es que hay familias en las que el padre y la madre ni siquiera han consensuado estos temas, entonces no, claro, te puedes
poner... La comunicación
poner,
otra de nuestras fe.
Claro, no te puedes poner a lo loco a establecer unas consecuencias a esos niños que nunca han visto todavía cuáles son las normas, porque primero habrá que saber las reglas del juego.
Totalmente.
Y ya si me las salto, pues ya pasará esto. Entonces, eso primero que esté muy establecida y luego depende de cada padre y de cada madre, porque es una cosa muy personal, puede ser que por cada deberes que me falten y la profesora me mande una notita, ahí viene la consecuencia. Puede ser que yo sea un padre que espero a un examen suspenso y cuando viene esa nota suspensa, ahí viene la consecuencia. Puede ser que yo sea un padre que espere al primer boletín del primer trimestre, del segundo y del tercero. Es que es una cosa muy personal y todo depende, pero lo que tiene que haber es lo que estáis hablando, comunicación. Ajá. Y que todo el mundo sepa las reglas del juego.
Claro.
Totalmente, es que hay muchas veces que y sobre todo, lo siento aquí, los padres varones, porque es verdad que el tema de comunicación a los hombres os cuesta más, a los hombres les cuesta mucho el comunicar, esto es lo que a mí me enfada, ¿sabes? Entonces, muchas veces, y sobre todo temas ya más históricos, ya la paternidad está muy evolucionada, ¿no? Sí. Pero sí. No estoy hablando de ti. Yo estoy hablando como educadora, de que hablo con muchísimas familias y lo sigo viendo. Cuidado. Sí, lo sigo viendo porque además es que te digo que de 350 familias, cada vez que llamo a tutoría, la que me viene normalmente es la madre.
Totalmente de acuerdo. Pero en mi caso, yo he tenido que hacer mi trabajo, ¿eh?
Sí.
Que yo no soy más ni menos ni nada que nadie. No. Pero que yo sí he hecho una labor porque yo sí me he querido implicar en la comunicación y todo lo que...
Exacto, pero que muchos padres varones, como que tienen más problemas de comunicación, no expresan qué es lo que realmente le enfada y el niño se encuentra directamente con el enfado.
Claro.
Entonces, ahí está más difícil. Las madres, en cambio, creo que tenemos otro error, que es nos excedemos en comunicación, ¿sabes? Somos muy pesadas.
Como... Pero igual en la pareja.
Sí. Claro. De relación. Entonces, la pues mujer
como,
somos...
Como suele ser la mamá, ¿no? Un poquito más blanda, ¿no? La que...
No, venga.
Como la que tiene más esperanzas de que va a solucionarse la historia, ¿no? Rápido, ¿no? Y el papá, pues, tiene ese rol de... No, ahí, pum, pum. Y pone aquí el puerto fuerte, ¿no? Que hablamos muchas veces, ¿no? De aquí no me muevo, ¿no?
Sí, de aquí no me muevo, pero lo que dice Ana es muy importante. Es la comunicación previa. Es, claro. Te presento qué son las cosas que a mí me molestan, qué son las cosas que no voy a permitir y qué cosas a mí me van a enfadar y qué cosas van a tener consecuencias.
A mí me da mucho coraje que mi pareja, mi mujer, me dice, es que a mí no me echa cuenta, díselo tú. Y digo, no, debes, si quieres tener ese estatus que tengo yo, en el que le digo algo y se queda ahí calmado, pero luego tengo una relación maravillosa con él, tienes que aprender
tú a trabajarlo, claro.
Pues aquí yo solucionando las cosas, además. Sí.
Ya lo de cuando venga tu padre, verá, eso ya está un poquito pasado. Hay que empoderarse cada uno.
Sin tiempo. Que nos digas ya.
Sí. Acá ha pasado rápido.
Sí, súper bueno, rápido. Pues, como decimos siempre, tienes que venir otro día, ¿no?
Claro. Pues sí, pues encantada.
Bueno, di dónde no te podemos encontrar, ¿vale? Pues porque hay mucha gente que seguro que quiere o necesita ayuda.
Sí,
Hemos dicho antes que es muy importante saber pedirla.
Claro, pues en Instagram y en Facebook soy Ana Vascon Romero. Luego tengo mi consulta presencial en Montequinto, en Inofisis, y también online sin problema. Con flexibilidad, porque online hoy en día da mucha ventaja.
La gente que tiene mucha reticencia al online, yo últimamente pasé al online en mis últimos tiempos de terapia y
es muy cómodo
y no pierde, que hay mucha gente que dice, es que en el directo no pierdes, créeme, que no pierdes.
No. Ana, ha sido un placer, ¿eh? Sí. Te invitamos a ver pronto.
Maravilloso.
Pronto, ¿eh?
Sí.
Muchas gracias.
Sí, que todavía le queda.
Tengo material.
Le quedaba unas pocas de hoja.
Total.
Que no ha pasado.
Y subrayado también.
Hombre. Gracias, Ana. Gracias
a vosotros.
Compañera, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito,
todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción, claro, más claro que el agua. respiración entre tu boca y la mía. El eco de tu zapato me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. Nos
si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bien, nosotros nos vamos a poner ya para encarrilar esta recta final de Gelves en la Onda de este martes. Pues nos vamos a poner en modo cine. ¿Y con quién nos ponemos en modo cine? Pues siempre nos ponemos en modo cine con nuestro compañero Abel Figueras. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ifa? Pues aquí estamos, ya, otra semanita más.
Ya hemos superado los resfriados, las gripes y estas cosas, ¿eh? Y ya estamos
sí.
al 100%. Y al 100% y poniéndonos ya a ver pelis y a ver series y demás. Así que vámonos con las novedades. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por Netflix como normalmente, porque además es la plataforma que más cositas trae, de las que más he visto yo también esta semana. Ahora hablaremos también de Disney porque me he visto una que tú me recomendaste la semana pasada, pero bueno, empezamos por Netflix.
Venga, empezamos por Netflix, venga, vámonos.
Bueno, mira, la semana pasada ya mencioné la de Héroes de la Guardia, que no la había visto entera, ya me la he acabado y bueno, confirmo que la verdad que es muy guapa, la verdad tiene un rollito muy concreto, recuerdo un poco de que era como una especie de militar coreano, ¿no?, al que era médico, y lo meten como en un hospital de trauma, y la verdad que eso, el tío es el House coreano, pero nivel por mil, ¿no? Y está, la verdad, que está muy, muy guay. Vale. Luego también mencioné una cosa que yo pensaba que no la iba a ver, pero mencioné Infierno para solteros, que es una especie de reality show coreano, como te dije, que me recordaba La Isla de las Tentaciones.
¿La has visto?
Y me he visto casi la primera temporada, con la eso te lo digo todo, con Ángela me lo puse ahí por curiosidad, no debe, y la verdad que me ha parecido muy curioso porque aquí en España y los estadounidenses y demás como que son más fogosos y más como que buscan más la audiencia, ¿no?, y cosas como Gran Hermano y demás. Sin embargo, los coreanos son como muy adorables, tío, son como muy educados, sí, los ves como que se enamoran ahí, de verdad, y tal, yo qué sé, me pareció curioso y con la tontería de esto de verlo un poco, de cara a ver un poco el móvil, ahora estoy haciendo de comer, tal, no, tampoco ahí a saco, pero bueno, la verdad que muy bien, a quien le guste ese tipo de reality show, yo qué sé.
Bueno,
de lo que he visto, de lo más normalito y la verdad que muy entretenido, ¿no? Pues sobre todo la curiosidad esa de que los ves a ellos como se van poquito a poco más abriendo, ¿no? Pero los ves, ellos son muy recatados, se quedan muy cortados y tal, y es muy gracioso, la verdad.
Quedarte, oye, mira, para que tú veas.
Y voy a mencionar un par de cositas más, vamos, alguna se va a estrenar dentro de poco, pero la quiero mencionar. Ha salido una serie, por ejemplo, de Zelda 211, que yo sí. Al principio no me enteré bien qué es lo que era.
Yo creía que era una película, y luego decía, pero no es el prota, entonces esto, ¿qué es esto?
Claro, yo pensaba que era como una segunda parte o algo, no sé si la hacen, no sé si es latina realmente, porque no he investigado del todo, pero vamos, imagino que está basada un poquito después de la película española que tuvimos, ¿no?, con el Luis Tosar y sí. Eso, que me encantó esa película.
Exitazo,
la película
de Cárcel, además, me encanta.
Sí, sí. Y bueno, han hecho una miniserie, no sé si son 4 o 6 capítulos, y todavía no la he empezado, pero bueno, ahí la acaban de poner en Netflix. Y una película que también quería recalcar, que se llama Cassandra, ha salido hace poco, y va como, creo que es en Alemania, una familia como que se muda a una casa que lleva 50 años abandonada, una casa, supongo que será en un futuro cercano, una casa que estaba como controlada por una IA, como la película esta mítica, ¿no?, de la casa de la IA, que los Simpsons también hacían su parodia y demás. Entonces eso puede estar muy guay, ¿sabes? Que a nosotros nos gusta la temática de las IA y supongo que irá pues de lo típico, ¿no? La casa se enciende y ya no se quiere apagar.
Claro, me recuerda a la película esta. No la he visto, ¿eh? No he visto todavía Cassandra, pero vamos, lo tengo ahí también en lista para verla. Pero no hace mucho, vaya, se nos ha cortado la llamada. Decía yo que no hace mucho, voy a intentar recuperar la llamada con Abel, que son cosas del directo que ocurren. No hace mucho salió una película de una robot que parecía una niña que bailaba y también era así como de terror. Abel, te he recuperado, ¿no? Me imagino, ¿no? Estás por ahí, ¿no?
No sé qué ha pasado, de repente se ha cortado.
No te preocupes. Decía yo que se me parece la premisa a la película esta de la niña, que no me acuerdo cómo se llamaba la película, que era una muñeca, una robot.
¿Cómo era? Sí.
¿Sabes cuál te digo, no? Que bailaba raro.
Sí, creo que Claro, pero ¿cómo era? Ya no lo recuerdo. Sí, pero me recuerda eso. Sí. Es cierto.
Ese, en esa línea, sí.
Vale. Sí, pues, la verdad, puede estar muy bien, la verdad. Sí. En Netflix lo que más contenido ha tenido, la verdad.
También creo que han estrenado una peli de la saga Insidious, ¿no? Creo también en Netflix.
Sí, es verdad. La Puerta Roja o algo así se llamaba. Me ha parecido verla.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Eso, como no me informé bien, yo la verdad de Insidious no sabía y no sabía si la película era nueva, ¿no? De estreno podríamos decir que salió a lo mejor en 2023.
Claro,
o algo.
La última de la saga Insidious fue la de las Key, la última llave, y posterior han sacado esta de la Puerta Roja, y es la que se estrena también en Netflix. Vale, ¿dónde nos vamos ahora?
Bueno, pues nos vamos ahí a Disney de momento, para sobre todo mencionar, bueno, me he empezado, bueno, voy por hasta donde llevan, creo que 4 capítulos.
De Paradise.
De Paradise, que tú me dijiste, sí.
Hoy sale el siguiente capítulo, sí.
Exactamente, me dijiste que era los martes, ¿no? Y saldrá el quinto. Y la verdad, pues nada, completamente de acuerdo con lo que me dijiste. La verdad que es muy guay la manera de ir desbloqueándote, ¿no? Las cositas y los misterios. Bueno, hasta el momento llevamos 4 capítulos y todavía no estamos muy enterados, ¿no? De qué está pasando. Se está resolviendo ahí el caso.
Yo no quiero hacer spoiler, ¿eh? Porque te impresiona la historia, ¿no? Porque además la historia principal está ocurriendo en un sitio que se supone que no es una ciudad normal y corriente, sino algo que se ha creado.
Exactamente.
Porque es lo que te van diciendo. Fíjate, Abel, busca escenas donde se vea el cielo abierto, a ver si lo encuentras. Es espectacular cómo está hecho una vez que te das cuenta de que no sale el cielo, cómo miran los planos, cómo, y yo creo que esa forma de enseñar, ¿no? De utilizar la cámara, de enfocar la cámara para que no se vean los cielos es lo que hace todavía mucho más atractiva la fotografía que tiene la serie. A mí me tiene onibulado las cosas.
La verdad que sí, yo estoy, me la empecé, me faltaba el 4 que lo vi anoche, de hecho, que la estuve viendo con Ángela también, y la verdad que estamos los dos flipando, ¿no? Diciendo, mira, hostia, qué buena trama, la verdad. Y bueno, que todos los capítulos te dejan al final un poquito de quiero el siguiente, ¿sabes? Que
claro.
Se estaba perdiendo un poco.
Claro, yo todavía estoy esperando porque no sé cuántos capítulos serán. Me imagino que estaremos en torno a 8 o 9 capítulos, espero. Uh-huh. Lo que sí quiero es, una vez un poco más avanzado, o sea, no sé si al 6º así, hacerme una recopilación y verme los otra vez todos juntos. Porque son muchos detalles, hay muchas cosas que estoy seguro que va a llegar al final. Semana por semana, y van a haber cosas que se me puedan escapar y prefiero que no se me escapen. Es una serie de...
Para mí
es una serie que voy a rever porque me parece espectacular. La cosa como
Yo la verdad que sí, que me ha sorprendido que Disney no suele colgar últimamente series de ese tipo, y la verdad que me ha sorprendido muy gratamente.
Estamos muy bien. ¿Le has echado valor y has visto tu vecino y amigo Spiderman o no?
Sí, lo he visto y me ha gustado.
¿A que sí?
Sí, está guay.
Sí.
Además, que es lo que tú me dijiste, la escena, ya vi quién es la escena, ¿no? De cuando vienen como a reclutarlo a su casa, que es la misma, vamos, es un guiño, sí, claro.
Claro.
Me di cuenta, esto no tiene nada que ver con Spiderman, pero en Paradise, el principio, cuando él sale de su casa, es el show de Truman, es la misma escena. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Exacto.
Y me encantó, porque como es un poco show de Truman, digo, mira qué referencia. Pero sí, la de Spider-Man, la verdad que muy bien. Quería mencionar, por cierto, que bueno, no ha salido para verlo en Disney, pero han salido concretamente esta semana 2 trailers de Marvel Studios.
Sí.
¿Sabes? Uno de los 4 fantásticos y otro de los Thunderbolts, por ejemplo.
El de
los 4 fantásticos la gente está flipando.
Con el de los 4 fantásticos la gente está flipando muchísimo.
Sí.
Porque es una estética retrofuturista increíble. Y luego, con la de los Thunderbolts hay como muchas incógnitas, ¿vale? Hay como mucho...
Claro.
Porque claro, también en los 4 fantásticos aparece Galactus. En esta de los Thunderbolts hay cosas así como todavía chirrían y demasiado chistosas. Cuando va a ser una película mucho más rollo a la Suicide Squad, pero muchísimo mejor se supone. Entonces,
al cabo, los Thunderbolts son como una especie de Avenger, como con menos moral, ¿no?
Y con menos poderes.
Y con menos poderes también.
Entonces ahí está la cosa. No sé qué va a pasar, porque claro, todo eso se va a despejar este viernes, que se estrena la nueva de Capitán América, de Brave New World, ¿no?
Exactamente, que él iba a mencionar en el cine, que es lo más sonado. alejado quizá de lo que se viene ahora mismo en el cine.
Claro, ¿y qué pasa? ¿Los Thunderbolts son porque al final Capitán América no reúne a los Vengadores? En fin, se generan muchas dudas y todos los que somos fan del universo Marvel, pues queremos que se despejen ya y estamos ahí ansiosos. Es verdad que son dos trailers.
Yo la verdad que voy siguiendo a todos los youtubers que dan nuevas cositas. No me gustan mucho las filtraciones, cosas directamente de la trama, pero bueno. Cierta información, creo que de los Thunderbolts ya están averiguando quién puede ser el enemigo, el villano y tal. Entonces, bueno, la verdad que de momento bien. La del Capitán América, pues la veremos y a ver qué tal nos va metiendo en la nueva trama, ¿no? Si vamos sabiendo ya nuevas cositas.
Claro, que ya vamos enfilando a una nueva de esta macro superproducción de todos los Vengadores, que es el Doomsday. Sí. Entonces, claro, ya esto tiene que ir cogiendo un poquito de cuerpo y ver y cogiendo un poquito de hype y empezar a elucubrar esa trama, ¿no? Que es la nueva. En fin, pues yo también, muchas ganas. Además, tiene que ver con Disney porque te recuerdo que Marvel lo ha comprado Disney.
Claro, lo he mencionado por eso, porque aunque, bueno, una va a salir en el cine y no entrará en Disney Plus hasta un tiempo, quiera que no está relacionado. Marvel está comprado por Disney y, bueno, todo el marketing y demás pues se redirige directamente a la plataforma. Entonces, bueno, quería mencionar lo de los Cuatro Fantásticos porque ahora sacarán pequeñas cosillas, sacan un What If en el que salen, un especial, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que lo quería destacar porque eso, la gente, yo no le tengo mucho cariño a los Cuatro Fantásticos en general porque tampoco he sido muy fan en los cómics ni nada, pero sí reconozco que el rollo así me recuerda un poco a WandaVision, que me han recalcado.
Es el mismo director, por cierto. Es el mismo director.
Sí, claro, no, es que se le nota. Y una cosa que, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, por lo que se ve en los cómics, llevan mucho como bandera, ¿no? El tema de la familia. Ellos son celebrities, tal cual, en su propio universo. Sí. Ellos salen en la tele, salen en programas, todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, creo que han cogido un rollo muy guay, hicieron una presentación muy guay en la que vinieron todos los actores que parecían una familia de verdad, ¿sabes? Mm. La cosa está tremendamente guay, parece la de los cómics.
Es que recordemos
el CGI, pero bueno, yo lo veo bastante bien.
Recordemos que es la tercera vez que se activan los Cuatro Fantásticos de manera diferente. La primera no se explicaron unos orígenes, la película no funcionó aunque tuvo dos partes. Recordemos que la segunda era contra Silver Surfer. Luego reiniciaron ese universo, hicieron unos Cuatro Fantásticos mucho más jóvenes que tampoco caló, tampoco funcionó.
No caló.
Y esta tercera es como, creo que han utilizado la misma fórmula que con Spider-Man, que es el Spider-Man de Tom Holland ya es Spider-Man, ¿sabes? Claro. De hecho lo presentan en película anterior, que es la de Civil War del Capitán América, ¿no? Y ahí presentan a Spider-Man. Claro. Entonces tú ya entras en el universo Spider-Man sin tener que volver a pasar por lo que pasó Spider-Man con el tío Sam. Entonces,
exactamente.
Ahí, esa premisa ya sabemos todos quién son los Cuatro Fantásticos. Vamos a ver una película de los Cuatro Fantásticos y no pierdas una hora explicándome quién son los Cuatro Fantásticos y cómo consiguen sus poderes, porque ya lo sabemos, ¿no?
Exactamente, seguramente lo mencionen, lo típico de tuvieron un accidente tal en el espacio, pero no sea toda una hora de orígenes, ¿no? Y de descubrimiento de poderes y demás, porque bueno, el que no sepa los poderes de los Cuatro Fantásticos, tiempo ha tenido, ¿no?
Claro.
Y ya está con que nos lo sepan más o menos mostrar. Bueno, y el tráiler muy guay, sí, ¿sabes? Sí, sí. Hay un momento, que eso sí es mítico, de la antorcha humana, que se ve como saliendo a la estratosfera para poder apagarse, ¿sabes? Que no, es como voy a donde no haya oxígeno para tener un momento tranquilo, y la verdad que me impresiona la fotografía.
Está muy bien, está muy guay. Vale, Amazon Prime, ¿hay algo?
Pues sí, voy a mencionar tanto de Amazon y HBO un par de cositas, porque la verdad que no salió mucho. En HBO ya mencioné, la mayoría de lo que ha salido son documentales. Mencioné, bueno, lo voy a volver a decir así unos cuantos, La caída de la hermandad aria en Texas, que es un documental, ¿no?, sobre los achinges de allí de Texas. La una que han hecho aquí en España, de cómo dos chavalas de diferentes puntos de España dejaron el Opus Dei, ¿no?, contando su
experiencia.
Su paso por allí, sí, ¿no?, y su experiencia. Y otro que se llama Casados con el Mal, que ese sí te lo dije, que es como pues pareja que se casaron con alguien que luego descubrieron o las matarían o que eran psicópatas o tal, ¿no?
Madre mía.
Que a mí esos documentales, como digo, me flipan. Y en Amazon, sobre todo voy a destacar una película que sale, que se llama El Juego del Asesino, de estas típicas, la hace el Dave Bautista, ¿no?, el que estaba en La Lucha Libre y demás. Pues no sé exactamente de qué va, pero imagino película de acción al uso, ¿no? Para, yo qué sé, de entretenimiento en general.
Sí. Están flojitas.
Parpadea dos veces, que también la mencioné, de terror, la de la esta isla, ¿no?, de parejas ricachonas, en la que hay un zumbado también, pues que la va a liar en la isla y no van a poder salir.
Es un resumen maravilloso, un zumbao que la va a liar. Maravilloso. Totalmente, genial, vamos. Bueno, en cines hemos hablado de Capitán América Brave New World. No sé si quieres decir alguna más.
Bueno, una que es una especie de peli documental sobre Led Zeppelin, ¿no? Que se llama Becoming Led Zeppelin, que para mí es una de las mejores bandas de la historia directamente. Y algo que también me ha sorprendido, que hace muchísimos años, hace ya casi 30 años, pero va a ser una película de Bridget Jones, supongo. ¿Cómo? Que con René Zellweger también, se llama Bridget Jones, loca por él.
Madre
Entonces,
mía.
Bueno, la verdad, es una película de esta que recuerdo muy muy guay, de chico, como algo pasa con Mary y esas cosas, ¿no? De esa época.
Sí. Además, entonces, pues, bueno, era muy torpona. Bridget Jones era muy torpona también, sí. Muy cómico.
Sí.
Abel, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias,
adiós. Nosotros nos vamos también. Te espero con más cositas mañana miércoles aquí en Jueves en la Onda. Gracias por estar aquí. Hasta mañana.
Let them out, women, let them in. It's like I'm ODB, then what I did then.